pensar, soñar y vivir el país posible. Con Pedro Méndez, primero que todo.
Muy buenos días, mi nombre es Pedro Méndez Dager. Esto es Primero que Todo, como todos los lunes, transmitiendo desde Radio Comunidad y gracias al equipo de Radio Comunidad, a su director Elías Santana, a Rafael Cedeño en los controles, en la edición y montaje, mi amigo Carlos Sanoja. Primero que todo, es un programa que busca discutir la coyuntura política de Venezuela, pero pensando en la Venezuela posible, con los venezolanos que la están construyendo desde ya. Vamos entonces rápidamente con el editorial del día de hoy.
Editorial, aquí y ahora.
A lo largo del siglo XIX venezolano, uno revisa la historia y lee cómo el entramado institucional que pretendía ser liberal, una democracia liberal, lo que en realidad termina siendo es el coleto de las distintas dictaduras y de los caudillos, con brillantes excepciones, por supuesto. Los episodios que vivió la República en ese siglo, después de la independencia, probablemente hasta bien entrados, hasta mediados del siglo XX, cuando se inaugura la democracia, el Pacto de Punto Fijo, dan cuenta de la destrucción y, el hecho de que nunca el Parlamento, como espacio de debate, como espacio democrático, funcionó para los venezolanos. Lo que experimentamos, lo que vivimos, lo que escuchamos sobre la Asamblea Nacional Constituyente en las últimas horas es realmente trágico. Creo que es mucho mejor que no haya producido ningún producto, valga la redundancia, esa entidad írrita, inconstitucional, que es la Asamblea Nacional Constituyente, mejor que no haya producido ninguna nueva constitución, pero la verdad es uno de los episodios más tristes, más denigrantes de la institucionalidad venezolana y que muestran el talante, el carácter de quienes usurpan hoy el poder en Venezuela. Dicho eso, una vez más, como lo hice el lunes pasado, hacer un llamado a la unidad. Creo que la unidad no es un bien en sí mismo. Creo que la unidad no es un fin, mejor dicho, en sí mismo. Creo que la unidad tiene que ser herramienta, pero todos debemos buscar la manera de construir una estrategia que valore las virtudes de los diferentes cristales con los que se analiza la crisis venezolana. Es decir, yo creo, por ejemplo, que quienes ponen el acento en el tema internacional, aunque llegan a conclusiones y de una forma quizá errada, tienen parte de razón en que hay que mantener la presión internacional, en que hay que buscar aliados fuera del país, en que está bien, que está muy bien, que Occidente, las democracias serias del mundo, las economías grandes del planeta nos apoyen, pero también es muy importante tener en cuenta y valorar aquellos análisis que dicen que la protesta, la calle, la presión interna es importante y creo que tiene que ser parte de una estrategia compleja, pero también el campo electoral, como campo de lucha, no para aceptar cualquier resultado, sino como elemento de lucha, también puede ser un parte de esa agenda, de esa estrategia compleja que finalmente nos lleve o nos permita liberar al país. Hasta aquí el editorial del día de hoy. Vamos entonces rápidamente con nuestra entrevista.
La Venezuela que estamos construyendo.
Y el día de hoy estamos con un buen amigo, el economista Luis Oliveros, para hablar de un tema importantísimo para el país, para hablar de petróleo. Yo siempre digo, siempre pienso cuando hablo del tema petrolero, que es increíble que uno poco conoce, o mejor dicho, conoce pocos petroleros en Venezuela, conoce poca gente que esté realmente en la industria, conoce poca gente que trabaja en la industria, es una industria que emplea a muy pocas personas, y la verdad es muy raro que uno diga, es que yo tengo un amigo que trabaja en PDVSA, tengo un amigo que trabaja en una petrolera, o tengo un amigo petrolero, o tengo un amigo que invierte en petróleo, siendo que somos un país absolutamente petrolero. Hola Luis, ¿cómo estamos?
Hola Pedro, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, chévere. Luis, te hago una pregunta que podría ser un poco descabellada, pero me la he empezado a hacer en los últimos meses. ¿Es Venezuela todavía un país petrolero?
Mira, Pedro, ciertamente sí, cuando revisamos que todavía Venezuela depende en buena parte de, por lo menos, la generación de divisas, depende del sector petrolero, ¿no? Esa pregunta es muy válida porque hasta hace unos años, una pregunta un poco fuera de lugar porque era obvio, pero en vista de la caída de la producción petrolera, en vista del declive, el declive que ha visto el sector petrolero venezolano, que ha sufrido y que sigue sufriendo, ciertamente hay gente que está puesto en duda de que vamos a seguir estando dentro de la OPEP. Pero sí, Venezuela sigue siendo un país petrolero. Venezuela, más allá de tener unas enormes reservas, Venezuela en el concepto de país petrolero todavía depende del sector petrolero para su generación de divisas. Que eso se pueda acabar en el futuro cercano. Mira, la probabilidad de que si no ocurre un cambio político en Venezuela, Venezuela va a dejar de ser exportador neto de petróleo, y a Venezuela ya empezaríamos ya tal vez a pensar que ya no es país petrolero, porque la producción que va a tener va a ser hasta insuficiente para abastecer el mercado interno. Pero por los momentos sigue siendo un país petrolero.
¿Cuánto petróleo se está produciendo hoy en Venezuela? ¿Cuánto se está refinando? ¿Cuánto se produce en Venezuela?
Mira, no tenemos cifras oficiales de PDVSA ni del Ministerio, pero lo que tenemos son las cifras que le presenta PDVSA y el Ministerio de Petróleo a la OPEP. Todos los meses la OPEP saca un informe mensual, casualmente el de este mes sale esta semana. Lo último que se ha sabido es que Venezuela está cercano a las 350 mil barriles diarios. Hay información de que puede ser que este mes, el mes pasado, pues haya llegado a un poquito más cercano a los 400 mil barriles, pero lo voy a poner en perspectiva con dos números, ¿no? Cuando llega Hugo Chávez al poder, estamos en 3 millones y medio, así que hoy estamos produciendo cerca del 10% de lo que estábamos produciendo en el año de 1998. Pero si hacemos un poquito de memoria, hace cerca de 12, 14 años, el gobierno de Chávez llevó a cabo un proyecto que era el Plan Siembra Petrolera, en el cual para esta fecha Venezuela debería estar produciendo, según esos planes, 6 millones de barriles. Así que Venezuela estaría produciendo un poquito más de 5% de lo que decía ese proyecto, de lo que decían esos planes que iba a producir. Con respecto a la refinación, hay toda una discusión y tampoco hay cifras oficiales. Se habla de que pudiéramos estar produciendo entre 30.000 a 50.000 barriles. No todo eso es gasolina, hay parte de diésel, hay parte de gasolina. Pero también, para que la gente tenga idea, Venezuela tenía una capacidad de producción en Venezuela, de producción interna, de cerca de 1.300.000 barriles. Esa es la capacidad que tiene Venezuela para refinar petróleo, 1.300.000 barriles. Si Venezuela tuviera esa capacidad todavía en buen estado, no tendríamos problemas de gasolina, no tendríamos problemas de diésel, no teníamos ningún inconveniente. El tema es que hoy no producimos un tercio de la capacidad que tenemos en el sistema refinador. El tema es que la refinería en Venezuela está en el piso. Las cifras del gas no las tengo, ahí de verdad te las debo, no las tengo, pero tengo entendido que también han sufrido una caída importante porque buena parte del gas que se produce en Venezuela, cerca del 90%, es gas asociado, significa que es gas que está asociado a la producción de petróleo. Si mi producción de petróleo cae, obviamente mi producción de gas cae. Y el problema del gas en Venezuela, y que lo están sufriendo en muchas regiones, sobre todo en el interior del país, es que al no estar llegando gas, sobre todo el gas de bombona, mucha gente ha tenido que salir a cocinar a leña, con leña. Y entonces estamos viendo deforestaciones, estamos viendo problemas de salud por estar cocinando con leña o estar cocinando en ambientes no propicios para hacerlo. Entonces, ciertamente el drama del consumo energético en Venezuela es muy delicado, es muy grave, es muy complejo y nada indica que vaya a mejorar en el corto o en el mediano plazo.
Dime algo, Luis, ¿quién produce en Venezuela hoy en día? Es decir, ¿es PDVSA? ¿Son asociaciones estratégicas? ¿Son otras compañías? ¿Tiene algo que ver con las alianzas políticas del régimen en este momento, esa producción?
Mira, básicamente es PDVSA y alguna... El tema es que la producción de las empresas mixtas ha bajado considerablemente. Recuerda que las empresas mixtas han disminuido sus inversiones, han tratado de disminuir el riesgo que tienen de estar en Venezuela. Y entonces hoy prácticamente la producción, o buena parte de la producción, es PDVSA, ¿no? Hay algo que producen los chinos, hay algo que producen las empresas mixtas, pero ciertamente es más, las empresas mixtas han estado retirando, han estado sacando sus taladros. El último taladro que quedaba, que usualmente era un taladro que había contratado Chevron, y con todo lo que sabe y todo lo que sabemos que ha pasado con Chevron, retiraron el taladro. Venezuela hoy no tiene ningún taladro en operación. Cuando se habla de ningún taladro en operación, quiere decir ningún taladro buscando nuevos yacimientos o nueva producción petrolera. Entonces, prácticamente Venezuela pasó de hace unos años de tener 90, 100 taladros, a tener hace dos años 25 taladros, a hoy pasar ya dos meses seguidos en tener cero taladros en funcionamiento en el país. Eso lo que te dice es que el futuro de la producción petrolera es que va a seguir cayendo. El tema es que, bueno, lo que por lo menos Reuters o Bloomberg hablan de que Venezuela pudo haber tenido una exportación petrolera cercana a los 400.000 barriles el mes pasado, pero eso más que todo es inventarios que se han ido sacando. Pero producción nueva de petróleo en Venezuela es prácticamente cero.
Y te hago esa pregunta sobre quiénes producen hoy en Venezuela por lo siguiente. Mucho se dice, y pareciera evidente, que esas alianzas del régimen Rusia, China, Irán, etcétera, podrían tener un interés en nuestros recursos. ¿Hasta qué punto ves que eso sea así, al menos en el corto y mediano plazo?
No, mira, el único que pudiera tener interés en nuestros recursos, me da risa porque nuestros recursos es un petróleo que tienes que invertir bastante para sacarlo. No es lo mito como podemos entender. El único que pudiera, que tiene algún tipo de interés, es China. El tema es que invertir hoy en Venezuela ya no le es tan rentable a China. Si revisamos, China tiene aproximadamente 5 o 6 años que no le ha prestado dinero al gobierno venezolano, a Maduro. Lo que ha hecho es refinanciar deuda. Ahorita volvió a refinanciar una deuda, y entonces prácticamente lo que dijo fue, bueno, te voy a dar un periodo de gracia mientras acomodas la caja, mientras vemos cómo hacemos por la restricción externa tan importante que tiene actualmente el gobierno de Maduro, pero por otro lado... yo te puedo asegurar que los rusos y los iraníes están muy felices de que Venezuela no esté metiendo petróleo en el mercado, al igual que los productores norteamericanos, al igual que te puedo asegurar que los productores de Colombia o los productores brasileños, porque menos petróleo de Venezuela en el mercado, hay más posibilidades de que el petróleo colombiano pueda ir a Estados Unidos, el petróleo brasileño, el mismo petróleo de Guyana pueda ir a competir. Entonces, también hay mucha gente que dice, con total razón, que los rusos, los iraníes, los mismos saudíes, o sea, en general, el mundo petrolero no está molesto porque Venezuela no produzca petróleo, al contrario, hay más nichos de mercado porque Venezuela pasó de producir 3 millones de barriles a producir el 10% el 10% de esa cantidad, y a veces no, y a veces tiene problemas para colocar 100.000 o 200.000 barriles. Entonces, al final, en el mercado, como que la crisis venezolana, hay un gentío que está feliz, y mucha gente dice, no, es que las potencias extranjeras están pensando en los recursos de Venezuela. No, nadie está pensando en los recursos de Venezuela. Hoy el mundo está nadando en petróleo. Mira Guyana, mira Colombia, mira Brasil, mira México, la misma Argentina, que paró la explotación de Vaca Muerta por un tiempo por el tema de la caída de los precios del petróleo. En el mundo ahorita hay petróleo, en el mundo ahorita hay competencia importante de petróleo para las inversiones hacia el sector. Entonces nadie está extrañando el petróleo de Venezuela, al contrario, están felices que no está, porque es menos petróleo con el cual tienen que competir.
O sea, que podría, capaz, y para algunos sería más importante que Venezuela no produzca que sí produzca y que reactive su capacidad, Pedro, de producción.
Hay productores en todas partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos, que por ello Venezuela puede seguir así por siempre. y te puedo asegurar que hay productores en Rusia, productores en Irán, pero sobre todo productores en Estados Unidos, productores en Guyana, que están felices y están ligando que Venezuela siga con esta crisis petrolera para siempre, porque no hay petróleo, hay menos petróleo con el cual competir.
Yo en estos 20 años, me parece haber escuchado, la verdad es que no soy experto en el tema petrolero, pero me parece haber escuchado de parte del régimen eso de decir es que Venezuela tenía que mantener o bajar la producción para subir los precios, versus una política que era la política que venía llevando adelante Venezuela hasta 1998, que era la política de la apertura petrolera y de aumentar más bien la producción. Esto de mantener o reducir la producción fue simplemente verso para justificar la caída de la producción, o en algún momento eso realmente fue la política del régimen chavista.
No, al comienzo sí, al comienzo cuando llega Chávez, recordemos que llega en el año 98, hay una caída importante de los precios del petróleo, los saudí inundan el mercado porque entre otras cosas Venezuela estaba incumpliendo con las cuotas de la OPEP en esos años, la política venezolana era de más producción, era una estrategia volumétrica. Venezuela con la apertura petrolera pasó de 1.800.000, 1.900.000 a casi 3.5 millones, o sea, prácticamente duplicó su producción en unos años. Obviamente hubo una apertura petrolera, se abrió el sector petrolero a la inversión extranjera, se hicieron las cosas bastante bien desde el punto de vista de volumen. Mucha gente, hay otras críticas que bueno, otro día pasarla, pero ciertamente esa era la estrategia hasta que llegó Chávez. Chávez llega con la estrategia de que hay que fortalecer la relación OPEP, hay que estar todos unidos, y entonces ya Venezuela venía disminuyendo la producción porque dentro del seno del OPEP le dicen a Venezuela que baje producción. Venezuela baja producción, estaba bajando la producción también en México, Arabia Saudita, pero Venezuela fue la que más bajó la producción. Pero ciertamente en los primeros años de Chávez la idea era esa, también aupada por unos asesores petroleros que rodearon a Hugo Chávez, bastante mediocres, que todavía están siguen hablando del tema, pero ciertamente esa fue la política. Luego esa política cambia cuando se ponen a decirle al mundo que tenemos las mayores reservas del mundo. Eso prácticamente ningún país petrolero medianamente decente y con lógica lo hace, porque tú no le dices al mercado en el cual tú ves que tus reservas están aumentando y que tienes cada día más reservas, porque eso obviamente hace que la sensación con respecto al precio baje. Si yo te digo a ti que yo soy productor de manzanas, pero que acabo de tener y que tengo reservas de manzanas por 100 años, obviamente los consumidores van a saber que hay suficientes manzanas, y tú pones el ejemplo de las manzanas, que hay suficientes manzanas y que los precios no tienen por qué aumentar. Tú no ves a los saudíes diciendo que tienen muchas reservas. Para que tengan una idea, mira, Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes, tienen más de 20, 30 años que no aumentan su petrolera. Porque a diferencia de Venezuela, ellos entienden que la fuerza, que tu fortaleza como productor o como país petrolero está en la producción, no en las reservas. Tú no haces nada teniendo innumerables reservas si no las produces. Y eso fue lo que no se entendió en Venezuela. Si tenemos 300.000 millones de barriles, somos más fuertes en la OPEP. Ya va. ¿Cuánto eres capaz de producir de esos 300.000 barriles? Hoy eres capaz de producir menos de 300.000 o 300.000 barriles. Entonces Venezuela se puso en esa competencia para tratar de ganar espacios y aumentar más su producción. Pero los mismos países de la OPEP le decían a Venezuela, bueno, ok, tienes unas grandes reservas, pero no eres capaz de producir mucho más. Y esas fueron una de las tantas, o uno de los tantos errores de política petrolera que hubo en el gobierno de Hugo Chávez.
Luis, tu opinión breve, vamos a ir a una pausa dentro de unos minutos, pero tu opinión breve sobre el tema de las sanciones y las que tienen que ver específicamente con el tema petrolero. Tu opinión, y si crees que podrían, digamos, apuntarse de una mejor manera.
Mira, mi opinión, yo creo que hemos conversado, tú y yo, no sé si hemos conversado, pero yo he conversado esto con varias personas. Mi opinión es un poco diferente a la de muchas personas que piensan que las sanciones hacia el sector petrolero van a generar el cambio político de manera inmediata. Venezuela depende de su sector petrolero para generación de divisas, para generación de ingresos, y si tú le quitas la posibilidad a Venezuela de vender petróleo, le estás quitando las herramientas para generar divisas y poder al menos comprar, tener importaciones, no importaciones públicas. Atacar al sector petrolero es atacar las finanzas públicas del país. Y cierto, ahí uno de los grandes, de las grandes discusiones es el tema de la corrupción. Es que Maduro se roba toda la plata. Bueno, mira, puede ser que sí, o sea, sí hay corrupción, pero no, yo no puedo decir que se roba todo, porque aquí hay un nivel de importaciones importante, no solamente público, sino privado. Venezuela tiene una economía que es dependiente de las importaciones, no solo de los bienes, no solo por bienes finales, sino también por bienes de capital y por bienes intermedios. La industria venezolana depende de materias primas importadas para poder procesarlas en el país. Entonces, si tú le disminuyes la importación a Venezuela, estás atacando su PIB, pero pues adicionalmente le disminuyes la capacidad de colocar petróleo, no tiene ingresos en divisas, que son los ingresos más importantes cuando estás en una hiperinflación. A mí me parece, yo pudiera estar de acuerdo con el tema de las sanciones personales, eso es otro tema, pero ya las sanciones directamente al sector petrolero estás afectando al venezolano de a pie, y le estás diciendo al venezolano que mientras tengamos estas sanciones su calidad de vida no va a mejorar, y eso es lo que va a pasar en Venezuela y lo que está pasando. Mientras tengamos sanciones petroleras, este país no solamente no crece, este país va a seguir cayendo y la pobreza va a seguir aumentando. Ojo, Pedro, disculpa, estamos de acuerdo en algo, y yo siempre lo he dicho: la crisis económica no empieza con las sanciones. Hay una crisis económica pre-sanciones muy dura, muy fuerte, y todos sabemos dónde está el origen, tanto Chávez como Nicolás Maduro. Pero las sanciones hacen que se exacerbe la crisis económica y que las posibilidades de salir de la crisis sean nulas. En sanciones no tienes crecimiento económico. Vas a tener un crecimiento económico muy mediocre, donde la cantidad de personas pobres va a ser la mayoría o la gran mayoría del país.
Estamos conversando con el economista Luis Olivero sobre petróleo. Estos días he estado leyendo a Arturo Uslar Pietri y he estado leyendo muchísimo acerca de lo que dijo y repitió muchísimas veces acerca del petróleo. Y a propósito de esa frase que siempre repetía en su programa, que he estado leyendo en estos días y les recomiendo muchísimo, libro que terminé de leer anoche, Codos Insurgentes y Visionarios. Como suele pasar, descubrí tarde a Arturo Uslar Pietri y he estado revisando su obra, y creo que este libro, Godos, Insurgentes y Visionarios, es una lectura obligada para entender quiénes somos los venezolanos y quiénes somos los latinoamericanos. Luis, se me quedó una pregunta, digamos, que correspondía al primer bloque, pero quería preguntarte acerca de qué sabes y qué pasa en torno a este derrame en la refinería El Palito y esta situación peligrosa, confusa, en el tanquero Navarima, ahí en las aguas entre Venezuela y Trinidad.
Mira Pedro, antes de responderte, te aconsejo el libro de Carlos Rangel, del buen revolucionario, se me escapó el nombre, ahorita lo busco.
Del buen salvaje, el buen revolucionario.
Yo ahí te voy a dar una visión, yo creo, que mucho más cruda, pero mucho más interesante de lo que es el latinoamericano. Es una joya, de verdad que sí, es una maravilla ese libro. Ojalá que en Venezuela se leyera más ese libro, sobre todo en los centros intelectuales se leyera más ese libro y se conversara más sobre el libro. Mira, con respecto a lo último del tanquero, la información de PDVSA, casualmente este fin de semana el presidente de la CBP publicó un tuit, y de luego publicaron varias cosas en PDVSA, donde hablan de que ya de que la situación dentro del tanquero está controlada, no representa ningún peligro. Eso es lo que dice PDVSA, te estoy pidiendo lo que dice PDV, y ellos estaban tratando de negociar con Eni, que Eni comprara ese crudo que está en ese barco. Recordemos que Venezuela el crudo que está en ese barco es un crudo que no tiene comprador, y entonces lo colocaron en ese barco esperando a ver quién lo compraba para entonces despacharlo. Es una manera de almacenar crudo. Venezuela almacena crudo tanto en tierra como en el mar con estos tanqueros, y entonces estaban esperando quién lo compraba. Nadie lo ha comprado, entonces está ese buque parado. se hablaba de que ni lo iba a comprar, se parecía que era un hecho, pero con el tema de las sanciones pareciera que como que llamaron a Eni y le dijeron que no lo podía comprar. Pero ya PDVSA por lo menos dijo, porque no había hablado nada con respecto a ese tema, de que ya la situación estaba controlada y que no iba a ocurrir nada, que no había ningún peligro ecológico con respecto a ese buque. Esa es la información que tengo y esa es la información oficial que hay al respecto. Con el tema del derrame, se habla de que hubo un derrame dentro del complejo refinador del Palito, y eso llegó a las costas a los cayos de Morrocoy, ¿no? La última información que yo tenía es que parecía que el derrame había parado, pero hay gente que dice que el derrame continúa. También hay un rumor de que un barco llegó, y entonces como no podía, como un barco iba a salir y no le habían dado la orden para salir, había un problema con el barco botó, derramó crudo en el agua, algo así también se hablaba, ¿no? Pero yo creo más lo segundo, yo creo más que es un derrame dentro del sistema refinador del Palito. El PDVSA dice que ya estaba controlado, hay gente que está en la zona que dice que todavía ve crudo llegando a los cayos o cerca de la zona, pero ciertamente es una situación muy, muy difícil. Imagínate tú las personas que viven del turismo en esa zona, con el tema de la pandemia, que están teniendo muchos problemas para que la gente vaya, con el tema del combustible, entonces mucha gente no puede ir para allá porque hay innumerables problemas para el combustible, sobre todo para abastecerse de combustible, sobre todo en el interior del país, que ahora les diga que hay petróleo en los cayos o que hay petróleo en el sitio donde la gente se baña en la playa y que ahora tienen menos incentivo los turistas para ir a los cayos. Ahora que es una situación muy difícil, ojalá que esto de verdad esté controlado como dicen fuentes de PDVSA y que ya haya cesado el derrame, porque te insisto que desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista económico es una situación muy, muy complicada.
Y conecto este tema con la primera pregunta que te hice en el programa acerca de si seguimos siendo un país petrolero, porque he tenido la sensación de que el petróleo, digamos, en los últimos meses, en los últimos años, pareciera no ayudarnos, es decir, pareciera no ser palanca de desarrollo, de generación de empleo, de crecimiento económico, etcétera, etcétera. Pero entonces, además, ahora se mete en nuestras vidas con todas estas externalidades y todas estas consecuencias negativas, y porque hablamos del Palito, y porque hablamos del buque Navarima, pero en el lago de Maracaibo se cuentan por centenares los botes que hay cada año y que afectan a ese lago. Luis, tengo enfrente mío un documento que se llama Un pequeño discurso de Luis Justi de 1994, que dice el rol del petróleo en la economía venezolana contemporánea. Caracas, 18 de agosto de 1994. Y uno revisa lo que se prospectaba, lo que estaba haciendo la apertura económica. Y al final del discurso, Justi dice, Venezuela está consolidando su nacionalización y debemos tener bien claro el camino para mantener el timón firme. El filósofo Séneca refirió en una ocasión que cuando el hombre no sabe hacia qué puerto se dirige, ningún viento es buen viento. Nuestro rumbo exige continuidad y con el apoyo que estamos recibiendo de Venezuela como un todo, sin duda alguna que construiremos un mejor destino para nuestro país. Hablando de futuro, Luis, ¿hacia dónde crees que debería ir la industria venezolana en los próximos años si logramos el cambio político o cuando logremos el cambio político en el país?
Mira, yo creo que eso que dijiste primero es lo fundamental, ¿no? En la situación actual es imposible pensar en cambios importantes en el tema petrolero en Venezuela. Más allá de que se abra el sector y de que desde el gobierno cambien las leyes, baje el marco regulatorio, sea más favorable a la inversión extranjera, el tema de la regalía sea muy baja, todo eso, o sea, que haya hayan las condiciones maravillosamente excepcionales para que venga la inversión extranjera, en la situación actual no va a venir inversión extranjera a Venezuela. Entonces, con el cambio, ¿qué es lo que debería ocurrir? Debería ocurrir algo parecido a lo que vivimos con la apertura petrolera. Hay toda una discusión con respecto a la ley Orgánica de Hidrocarburos. Yo soy de los que piensa que no tenemos tiempo para hacer una nueva ley. Yo creo que tenemos que hacer reformas del tema de la ley. Hay gente también muy respetable, que yo respeto mucho y que le tengo mucho precio, que dice que sí, tenemos que ir hacia un cambio completo de la ley. Pero bueno, más allá de esas discusiones, tiene que haber un cambio importante en la ley. Pero Venezuela debe orientarse hacia una nueva apertura petrolera. Aquí hay que entender que rescatar el sector petrolero pasa por entender que no solos no podemos, ¿no? Más allá de que parece un eslogan un poco difícil de vender, pero Venezuela y PDVSA no tienen el dinero, la tecnología ni el capital humano hoy para levantar el sector petrolero. Entonces hace falta actores, hace falta inversión, hace falta tecnología y hace falta adaptarse a la competencia muy grande que hay en el sector el mundo actualmente. Hoy Venezuela tendría que salir a competir por esos capitales con los países que te comenté en el bloque anterior, con Guyana, con Brasil, con Colombia, por solamente citarte países vecinos. Y te estoy citando a tres de los principales productores de Sudamérica y son vecinos de Venezuela. También tienes que competir con Ecuador. Ecuador se sale de la OPEP porque le dice a la OPEP, mira, yo voy a producir más, mi intención es producir más petróleo, necesito producir más petróleo porque necesito esos ingresos para generar desarrollo, generar crecimiento, y yo con la OPEP es una camisa de fuerza. Lo mismo que dijo Qatar, yo me salgo de aquí, me enfoco en el sector gas, pero quiero producir más petróleo. Y yo creo, y esa discusión la podemos dar otro día, que Venezuela también va a tener que pensar si le conviene o no estar en la OPEP cuando se ponga seriamente a calcular la potencialidad de su producción petrolera. Y tal vez en el inicio habrán algunos países dentro de la OPEP que le pondrán peros a Venezuela para aumentar o llegar a la cuota de producción, a los niveles de producción que tenía años atrás, de 2 millones, 2 millones y medio. Bueno, si hay problemas dentro de la OPEP para que Venezuela produzca 2 millones, 2 millones y medio, bueno, Venezuela se tendrá que salir del club y tendrá que empezar a producir, porque hoy por hoy hay demasiada pobreza en Venezuela, hay mucha gente pasándola muy mal. Este es un país que necesita esos recursos para cosas tan elementales como levantar la infraestructura del país, como para ayudar a la gente a salir de la pobreza, como generar crecimiento económico, y no podemos esperar que otros países de la OPEP que han estado aprovechándose de estos años de caída de la producción petrolera venezolana le digan a Venezuela que no puede producir 2 millones, 2 millones y medio, hasta 3 millones. Entonces, mira, el futuro es inversión extranjera, el futuro son cambios en la ley de hidrocarburos, el futuro es entender que ciertamente el sector petrolero puede ser el presente y el futuro en el corto mediano plazo de Venezuela, pero no va a ser el futuro a largo plazo, que buena parte de ese dinero que entre tiene que ser invertido en diversificar esta economía, pero sobre todo Venezuela necesita invertir en infraestructura. Hoy Venezuela tiene una limitante para el crecimiento que es cosas tan elementales como generación de electricidad y agua. Entonces, mira, el futuro de Venezuela, hay mucha gente que se pone brava con esto, pero el futuro inmediato de Venezuela es, dependiendo de cómo tú recuperes el sector petrolero, la industria petrolera, así irá la economía venezolana. No hay otro sector que compense la generación de divisas que te puede generar en el muy corto plazo el sector petrolero. Entonces, hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlas ya para poder recuperar el sector petrolero de manera rápida.
Y pensando que el petróleo venezolano, como bien mencionabas, es un petróleo en general, un petróleo pesado, al menos toda la faja petrolífera del Orinoco, es un petróleo pesado que requiere grandes inversiones. Luego está el tema gas, luego está, entiendo yo, que en el occidente quizá unos petróleos más ligeros, etcétera. Quizá pensando en que el petróleo podría no ser una fuente de energía o una fuente de valor tan importante en las próximas décadas, ¿crees que deberíamos enfocar los esfuerzos en un área o en algunas áreas y quizás olvidarnos de algunos desarrollos que quizás requerirían de unas inversiones demasiado grandes para que los retornos en el tiempo sean suficientemente atractivos?
Mira, Pedro, uno de los errores de Hugo, de los miles de errores de Hugo Chávez, sobre todo en el tema petrolero, fue poner todos los huevos en la canasta de la faja petrolífera. Venezuela tiene una producción, como tú dijiste, en el occidente de crudos livianos y medianos importantes, y lo que se hizo fue voltear esas inversiones y voltear el foco de PDVSA hacia la faja petrolífera, ¿no? Eso hizo que más adelante Venezuela tuviera que importar crudos livianos y medianos, porque bueno, tenía que mezclarlos, o utilizarlos en la refinación cuando eran crudos que se producían en Venezuela, porque desatendiste esas áreas para volcar todo, para poner todos los huevos en la canasta de la faja petrolífera del Orinoco, porque bueno, era la Quinta República y los crudos livianos y medianos era la Cuarta República, y bueno, había que cambiar con todo eso. Venezuela tiene que pensar, y otra cosa, ciertamente nuestro crudo es pesado, nuestro crudo es extra pesado, pero Venezuela tiene mejoradores, pero adicionalmente tenía refinerías, tanto en Venezuela como, no tanto en Venezuela, pero sí, por ejemplo, Citgo tenía un sistema refinador que le compraba el crudo que le ha costado a PDVSA colocar en Europa o en Asia por contenido de azufre y otras cosas, que esas refinerías en Estados Unidos sí podían tratar. Entonces, otro de los golpes de las sanciones fue esa. El crudo venezolano, que no todo el mundo puede tratar y no todo el mundo lo quiere, bueno, Estados Unidos, que se había convertido en ese mercado natural, además de que podía refinar tu petróleo, ahora no lo quiere recibir. Entonces te cuesta mucho colocarlo en otro lado. Venezuela tiene que olvidarse, y te invito a que después conversemos sobre lo que dijo Ular Pietri. Venezuela tiene que entender que no es malo ser un país petrolero. A nosotros siempre nos han vendido la idea de que ser un país petrolero es malo y que el petróleo es el culpable de nuestros males. Como que tú te hayas ganado la lotería, te ganes $1,000,000 y en un año estés peor que el millón de dólares, estés peor que cuando te ganaste la plata y culpes a la lotería de tus males. No, la culpa ha sido tuya, que no has sabido utilizar los recursos que te dio o los recursos que has recibido por esta bonanza petrolera o por los ingresos petroleros. Tu problema institucional tienes que arreglarlo, tu problema de generación, de ver qué haces con esa plata. Venezuela tiene 100 años donde se le ha dicho a los presidentes, nunca se les ha puesto un control sobre qué hacer con los ingresos en divisas, sino que le ha dicho a cada presidente, haz lo que te dé la gana con esos ingresos en divisas. Y por eso mucha gente dice que en Venezuela no hay presidentes malos, sino hay presidentes con buena y mala suerte dependiendo del ciclo petrolero que les ha tocado. Entonces yo creo que la Venezuela que tenemos que pensar es una Venezuela también de fortaleza institucional, de entender qué es lo que tenemos que hacer con esa plata, de entender que hay que hacer fondos de estabilización, fondos de ahorro, entender qué es lo que queremos a futuro con el petróleo. Pero ahí tienes el caso de Australia. Australia es un país petrolero, la gente no sabe que Australia produce petróleo, pero Australia no se puso con la tontería de pensar sembrar el petróleo. Por ejemplo, nosotros pensamos el petróleo en la CBG, y la CBG es un desastre, una tragedia. Australia se puso, asumió que era chévere producir petróleo y se convirtió en una potencia mundial en generación de servicios petroleros. Eso es malo, producir servicios petroleros, no producir refinerías, no, sino ofrecer servicios en el sector en el cual tú tienes fortaleza. Entonces, esas son las cosas con las cuales tú tienes que pensar a corto, mediano y largo plazo, y entender que esos recursos de petróleo, esos nuevos recursos de petróleo que se van a llegar en un nuevo país, deben sentar las bases para un país muy diferente del que hemos tenido. Yo no creo en el rentismo para mí no existe, para mí es un concepto total, absolutamente marxistoide, para mí no tiene nada de malo el rentismo, para mí es recibir ingresos de una fuente, de algo que tú estás produciendo. El gran problema ha sido, ¿qué vas a hacer tú con esos ingresos? ¿A dónde los vas a canalizar? ¿En qué los vas a invertir? ¿En qué los vas a utilizar? Yo creo que fue muy errado, y hemos vivido esos errores, el tema de la siembra petrolera. No, había que hacer otra cosa, porque la siembra petrolera generó innumerables problemas. ¿Qué están haciendo los países árabes con esto? Mira el caso de Arabia Saudita, está vendiendo parte de Aramco, de Saudi Aramco, un proyecto a 2030, para en el 2030 esa economía esté bastante más diversificada de lo que está actualmente. Hay muchas cosas por hacer. El caso de Noruega, yo no veo a los noruegos bravos porque produzcan petróleo, ni veo a un noruego hablando de rentismo. Los países árabes no hablan de rentismo. Los únicos que hablamos de rentismo somos los venezolanos, como una manera de achacarle la culpa al petróleo del desastre que hemos tenido nosotros en el manejo de la industria y de los ingresos. No, vamos a hablar de qué hacer con esos ingresos y de cómo generar conocimiento, tecnología y cómo hacernos competitivos en otra cosa. No en la CBG, no. Por mí la CBG, yo sé que tú no lo puedes decir porque tú eres más político que yo, por mí la pueden privatizar y, mejor dicho, regalarla. Regalada sale mejor. Hay un profesor de economía que decía, tú quieres un ejemplo de la siembra del petróleo, la CBG. ahí no fue que se sembró, ahí fue que se sepultó el ingreso petrolero. Y esa era la concepción de la Venezuela, que supuestamente pensando en sembrar el petróleo, aquí no hay que sembrar nada, ¿vale? Aquí hay que hacer las cosas mejor, y también parte por unas instituciones sólidas, por un conjunto de cosas que sabemos que en la actualidad es imposible que las podamos lograr.
Luis, enfrente mío tengo un libro, que es un librazo, uno de mis tesoros preferidos, que es Venezuela Petrolera, Primeros Pasos. Es una iniciativa de Andrés Duarte, en la que se echa el cuento y una cantidad de fotos, un libro muy bien curado, acerca de las exploraciones que hizo Ralph Arnold a principios entre 1911 y 1916 para conseguir los primeros yacimientos petrolíferos en Venezuela. Luis, ¿qué hacemos con PDVSA?
No, mira, yo creo que en la situación actual no nos podemos poner muy galácticos de pensar en, bueno, vamos a hacer una empresa nueva, vamos a empezar a hacer las cosas desde cero. Venezuela tiene, los números en COVID hablan de más de 90% de pobreza de ingresos. Tú no le puedes decir a 90% de la población de Venezuela, espérense que voy a reestructurar la empresa petrolera, me voy a crear una nueva, en el camino voy a empezar a hacer cosas desde cero para empezar a generar ingresos en divisas y le mejoro el país y le mejoro la situación a la gente. PDVSA es recuperable, PDVSA lo que tienes es que cambiar la manera en la cual están haciendo las cosas. Aparte, PDVSA no es la culpable del desastre. Los que manejaban PDVSA, los que han manejado PDVSA, los que han destruido la industria petrolera son los responsables. Yo no puedo pensar, mira, vale, vamos a cambiar a PDVSA y con el cambio de PDVSA automáticamente las refinerías van a empezar a producir. No. Tienes que meterle el diente a la industria, tienes que meterle el diente a la refinería en el país y tienes que abrirte al mercado internacional, a la inversión extranjera. Ese paradigma de que el petróleo tiene que ser mío y de que las potencias vienen por mis recursos, eso es paja. Eso ya pasó. Eso es estúpido. O sea, Venezuela, yo siempre pongo el ejemplo de que tenemos que decirle a los chefs venezolanos, a Sumito, a esos grandes chefs que tenemos en Venezuela, cómo vamos a hacer para comernos el petróleo extrapesado que tenemos en la faja, porque no lo vamos a sacar nunca. Y lo que me contabas del barril, mucha gente habla de que Venezuela no debió nacionalizar su industria petrolera. Hay que ponerse en los zapatos de lo que pasaba en el mundo en los años 70, donde no solamente Venezuela nacionalizó, sino que todo el resto del planeta estaba en la onda de la nacionalización. Solamente hay un país en el mundo que no nacionalizó su industria petrolera, que es como dice el señor del barril, el barril es Estados Unidos. Estados Unidos, cada quien produce, tú estás en tu casa y tienes crees que tienes petróleo ahí, lo puedes producir y lo puedes vender, el productor marginal que produce 2-3 barriles diarios, 5 barriles diarios. Pero el problema no fue la nacionalización, el problema es lo que tú hiciste con los ingresos, el fortalecer institucionalmente la industria para que no se fuera a financiar clientelismo o financiar corrupción o financiar proyectos faraónicos que nunca se cumplieron. Yo creo que es recuperable PDVSA y la industria petrolera. Tú en el camino puedes cambiar y puedes hacer cosas, pero no puedes decirle al país, porque no hay gente que está pasando hambre y gente que necesita atención ya. No puede, y tú necesitas crecer. Venezuela necesita crecimiento económico, necesita fuentes de empleo, necesita reactivar el país. Y tú no le puedes decir a la gente, bueno, mira, como PDVSA no sirvió, yo voy a crearme una empresa nueva, Pedro y Luis asociados, y esa va a ser la nueva industria petrolera de Venezuela. Ya va en el camino. No, tú tienes que agarrar PDVSA, hacerle cambios notables, pero seguir produciendo y mejorar la producción. Porque te insisto, hay demasiada gente pobre, demasiada gente pasándola mal, y tienes que aprovechar el momento, tiempo, mes, año que pasa, que no aprovechas la industria petrolera, es tiempo que estás perdiendo. Ojo, yo no estoy diciendo que el petróleo va a dejar de ser una fuente de energía importante en los próximos años. Sin duda, sin lugar a dudas está perdiendo peso, pero le va a pasar como el carbón. Ya la gente no habla del carbón, pero sigue teniendo 20-30% de la materia energética mundial. Igual lo va a seguir teniendo el petróleo, va a seguir teniendo una importancia, un peso importante, solo que las energías limpias van a seguir ganando mayor peso. Pero el petróleo va a seguir siendo importante 30, 40, 50 años más.
Luis, muchísimas gracias por conectarte con nosotros el día de hoy.
Un abrazo, Pedro. Feliz día y feliz inicio de semana. Cuídense, hasta luego.
Conversábamos con el economista Luis Oliveros, hablábamos de petróleo, de esa ojalá palanca del desarrollo para el país. Esto ha sido todo por el día de hoy aquí en Primero que Todo por Radio Comunidad. Gracias a su director Elías Santana, a Rafael Cedeño en los controles y en la edición y montaje, mi pana Carlos Sanoja. Nos vemos el lunes que viene para analizar la coyuntura del país y pensar en la Venezuela que viene.
Nos vamos y regresamos el próximo lunes, analizando la coyuntura política del país, primero que todo, con Pedro Méndez.